This podcast is supported by Trust and Will, an online estate planning service. Visit trustandwill.com for details.
If you're thinking about what you'll leave behind, Trust and Will can make sure your values live on.
For me, it's beyond money. It's about responsibility. When I pass on, I want my children and grandchildren to be provided for, of course, but I also want their spiritual futures protected. Trust and Will made it easy to make sure that any decision I had to make, in sickness or in death, would reflect the values that I've upheld all my life. And you know what? Trust and Will gave me the peace of mind that my legacy would be more about purpose than possessions.
Protect your legacy and your loved ones today, tomorrow, and beyond with Trust and Will. Get 20% off when you visit trustandwill.com/support. That's trustandwill.com/support to get 20% off. trustandwill.com/support.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No. El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de los relatos de lo insólito y lo sobrenatural. Es el momento de que prepares y compartas tu experiencia. Soy Gina Avilés.
Ya estamos listos para iniciar una nueva travesía por esos temas que rayan en lo increíble y en lo sobrenatural. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la certeza que juntos pasaremos una noche aterradora.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros, mándanos un WhatsApp al 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto, compartir fotografías, videos, memes, prácticamente lo que quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, también Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Un espejo, un nombre repetido en la oscuridad y una presencia que no siempre se queda del otro lado. Hoy vamos a platicar acerca de la leyenda de Bloody Mary desde testimonios, rituales cotidianos que salen mal y señales sutiles que nadie puede explicar del todo. Susurros que dicen tu nombre, reflejos que se mueven tarde y silencios que observan. No es un reto, no es un juego, es una advertencia para quien cree que mirar fijamente al espejo, sobre todo en la oscuridad, no tiene consecuencias. Hoy, Bloody Mary, la leyenda del espejo que no devuelve el reflejo.
Es una leyenda impactante que nos envuelve en un gran misterio. ¿Será que si tú haces el ritual, puedes hacer que aparezca una entidad que viene del más allá? Pregunta, ¿te atreverías a hacer esa invocación sabiendo que pudieras tener consecuencias realmente lamentables? Contesta si gustas y también te estamos esperando para que nos platiques alguna historia de esas que a los peludos maníacos les encanta oír. Así que, si no opinas otra cosa, vamos a iniciar escuchando relatos de terror, misterio y suspenso que tú nos has enviado.
El siguiente relato sucedió en el año del 2011. Me encontraba con dos primos. Era el día 31 de octubre. Para ser exactos, a las 4:33 de la mañana. Nos encontrábamos viendo una película vía internet en una laptop que estaba conectada con la pila totalmente cargada. Recuerdo exactamente la hora porque pues teníamos ahí el reloj de la computadora y estábamos pues seleccionando o adelantando la película a ver de qué se trataba. En ese momento empezamos a sentir frío. El ambiente se empezó a sentir muy muy pesado. Al mismo tiempo los tres nos volteamos a ver, cuando de repente se fue la luz en toda la casa. Lo que nos impactó fue que la laptop, con la batería cargada así al 100, se apagó. Intentamos prender la laptop, intentamos prender la luz. Estábamos arriba de un sillón. Uno de mis primos bajó para tratar de ir por una lámpara. Al momento que puso un pie en el piso, todos vimos como que la oscuridad subió. No hay otra forma de describirlo, literal. En el piso, la oscuridad se vio como dejamos de ver hasta la mitad del cuarto y se espantó y se echó para atrás. Nada encendía, ni la laptop, no teníamos nada. Estaba totalmente oscuro y subía la oscuridad. En ese momento empezamos a escuchar una respiración, así como que venía de la puerta de afuera. No había luz en ningún lugar, parecía boca de lobo eso. Y lo único que se nos ocurrió fue empezar a orar. Al momento de que la laptop la intentábamos encender, esta parecía que tenía la pila agotada, pero no daba señal, ni siquiera prendía la pantalla. Simplemente el foco prendía y se bajaba el foquito de encendido, se bajaba y no prendía nada. Éramos tres y vimos que efectivamente afuera, en la puerta, a través de los vidrios de la puerta, vimos como una sombra se movía. Esto hizo que uno de mis primos se desesperara, tanto que se de un brinco se fue hacia la esquina del sofá, totalmente temblando. Y pues del susto empezamos a orar. Luego de unos minutos, de repente todo se prendió la luz, se prendió la computadora sin encenderla, sin apretar el botón de encendido, y todo regresó a la normalidad. Lo curioso aquí fue la hora, eran las 4:33, ojo, del horario de verano, cuando en realidad era la hora mágica. Todo esto en realidad nos pasó a las 3:33 del horario que debe de ser el del Centro Astronómico de México. El horario de los astros era 3:33.
Okay.
Pero en el horario de verano eran 4:33.
Vaya, pues significativo, ¿no? El horario. Ahora, eso de las 3 de la mañana, toda la gente se pregunta, bueno, ¿y qué pasa cuando hay cambio de horario? ¿Sigue funcionando esta supuesta maldición o esta supuesta hora del diablo? ¿Seguirá funcionando? Lo más probable, mis amigos, es que sí. Porque no estamos hablando del tiempo medido por el reloj, sino más bien el concepto que nosotros podemos entender y dar en valor a este tipo de cuestiones.
Dicen que no aparece si no la llamas, pero hay quienes aseguran que ella responde incluso cuando guarda silencio. El ritual es conocido: un baño común, un espejo manchado por el vapor de la ducha, quizá la luz apagada o apenas sostenida por una vela. Nadie espera nada extraordinario, solo un reto que parece de juego entre amigos, una broma, un nombre repetido frente al espejo, pero lo que sucede después es lo terrorífico. Al principio no es claro, el espejo parece empañarse sin razón, un pequeño sonido quizá, uñas rozando porcelana, así se escucha, pero primero no se le toma importancia. Después empieza una sombra que no coincide con el cuerpo frente al espejo. Hay quien asegura también que se escuchó un susurro tan bajito que no puede repetirse, pero que pronuncia el nombre exacto de quien mira. Hoy vamos a seguir platicando este tema. Nos vamos a una pausa y regresamos.
This podcast is supported by Trust and Will, an online estate planning service. Visit trustandwill.com for details.
If you're thinking about what you'll leave behind, Trust and Will can make sure your values live on.
For me, it's beyond money. It's about responsibility. When I pass on, I want my children and grandchildren to be provided for, of course, but I also want their spiritual futures protected. Trust and Will made it easy to make sure that any decision I had to make in sickness or in death would reflect the values that I've upheld all my life. And you know what? Trust and Will gave me the peace of mind that my legacy would be more about purpose than possessions.
Protect your legacy and your loved ones today, tomorrow, and beyond with Trust and Will. Get 20% off when you visit trustandwill.com/support. That's trustandwill.com/support to get 20% off. trustandwill.com/support.
El miedo fun 55 2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Y dígame, ¿usted escucha voces en su cabeza? No, dile que no. No, doctor. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos de México para el mundo con relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Horacio.
¿Desde dónde nos escuchas, Horacio?
De Naucalpan.
Perfecto, el Estado de México se hace presente, ya nos has marcado en alguna otra ocasión y hoy queremos escuchar esa experiencia. ¿De qué se trata?
Sí, yo les he platicado varias historias que no me han sucedido a mí, pero que me han contado. Como, no sé si recuerden la fundación de la colonia El Chivo Negro.
Sí, te ubicamos precisamente por
eso. En esta ocasión, sí les voy a platicar algo que me sucedió a mí, pero no es paranormal. Bueno, yo no lo considero paranormal, pero fue una situación muy, muy extraña. Ajá. Con un rosario y que hoy llegando a mi casa estaban hablando de eso y me acordé.
A ver, escuchamos.
Esto me sucedió cuando yo tenía 22 años. Yo me hice de un coche que tenía, bueno, el punto es que ese coche tenía 11 años de viejo, un Honda manual. Ajá. Me gustaba mucho. El punto es que mi abuelita me había regalado un rosario, café. Sí. Y yo ese rosario yo lo no sé si estaba bendito, no sé. Creo que me lo trajo de San Juan de los Lagos. Sí. Y yo ese rosario lo puse en el retrovisor del coche. Entonces yo ahí lo traía. Y un día ese rosario pues no me acuerdo bien, el punto es que se me perdió, pero adentro del coche. Yo ese coche yo lo lavaba, yo tenía 22 años. Y ese coche yo lo aspiraba todos los sábados o domingos, yo lo aspiraba y lo lavaba. Entonces nunca encontré ese rosario, o sea, lo traía en el retrovisor. Se me cayó un día y como venía manejando y así, no lo busqué. Y lo dejé pasar y el fin de semana dije, ay, lo busco, no lo encontré. Y yo aspiraba ese coche. Sí. Le quitaba los tapetes y no lo encontraba. Okay. Pues yo tuve un accidente con ese coche que yo tuve una fractura de falange. El punto es que yo tuve un accidente con ese auto y como les digo, ese rosario ya no lo encontraba. Y el día que yo tuve el accidente, pues apareció ese
rosario.
Ese rosario, sí, en mis pies. Entonces, pues no lo considero paranormal. Bueno, no sé cómo llamarle, pero es algo que ahorita estaban platicando mi abuelita y quería platicarlo con ustedes. O sea, yo ese rosario ya lo daba por perdido. Ya ni me acordaba.
Sí, ya no lo tenía solamente.
El día que yo tuve un pequeño accidente, no fue nada grave, pero casualmente entre todo el ajetreo y el movimiento del coche, pues resultó que ahí salió ese rosario.
Oye, Horacio, quizá fue el recordatorio para que supieras que no estás solo, ¿no? Que hay una protección que te cuida. Al principio parece no tener una explicación clara, pero estos pequeños signos llegan justo cuando más se necesita creer. Y entonces te sorprendiste porque dices, bueno, Rosario, yo aspiro el carro, no lo encontré. ¿Cómo es posible que en este momento crítico apareciera? Y fue como una manera de que supieras que te están cuidando.
Sí, así es. No, y es que yo lo traía, así como lo traen los taxistas, que lo ponen en la... Como me lo dio mi abuelita, yo lo puse ahí en el...
Colgado.
En el... No me gusta traer así cosas, no me gusta ponerle cosas a los coches. Pero como me lo dio mi abuelita, yo se lo puse ahí al retrovisor. Y un día se cayó. Pasó mucho tiempo. Yo tuve un percance con ese auto y entre todo el movimiento y todo eso apareció. Al momento pues no le di yo importancia porque pues estaba más ocupado con lo con el otro tema, ¿no? De,
sí.
De y de hecho, pues ya ni siquiera me acordaba de eso. Era algo que ahorita llegué a mi casa y estaban platicando de eso.
Y lo recordaste rápidamente. Vaya,
sí, porque yo estuve como, no me podían operar. Entonces estuve, pues sí tuve un recuerdo ahí, medio, porque aunque fue algo simple, pues mi operación la dejaban para después porque había
más graves.
Uh-huh. Y ajá, sí, yo entonces y pues yo era una fractura de falange, o sea, prácticamente no era una situación de riesgo. Entonces a mí me iban dejando y el coche se fue al seguro, todo eso, y pues ahí en ese transcurso se me perdieron varias cosas, pero recuerdo en ese momento que el rosario apareció ahí.
Ok, bueno,
el día del accidente.
Y quizá en este momento que lo viste, ¿te acuerdas si sentiste como alivio, como sentir alguna protección?
Pues la verdad nunca he sentido así como, pero sí sé que bueno, yo siempre mi fe ha estado con, yo soy católico.
Sí.
Y pues mi fe siempre ha estado con Dios. De hecho, pues yo me faltan algunos sacramentos como el matrimonio, entre otros, la unción de los enfermos y, o sea, uno que nunca voy a cumplir, como es la orden sacerdotal.
Sí.
Pero yo tengo mi primera comunión, o sea, sí, de cierta manera, no, o sea, no he sentido yo nada, pero sé que, o sea, yo creo mucho en Dios.
Sí. Bueno, pues ahí un momento que te hizo sentir que efectivamente estás cuidado.
Sí, así es. No, y ahorita que lo estaban platicando, llegué a la casa y estaban hablando justo de eso. Yo ya ni me acordaba, porque eso me pasó cuando yo tenía 22, o sea, hace como 9, 8 años.
Sí.
Y ese carro yo lo, ese coche yo lo compré usado. Era un Honda, tenía 11 años de viejo.
De uso, sí.
Yo lo compré. Y yo lo tuve como 5 años más todavía. Traía, me acuerdo, yo lo compré con 130 mil kilómetros.
Sí.
Y pues fue mi primer coche. Entonces, yo siempre he cuidado mucho mis cosas. Y como les digo, yo lo aspiraba, yo todo lo detallaba y pues no aparecía ese rosario hasta ese día que me sucedió. Ajá. Y ni siquiera fue algo así grave, pero me sucedió eso.
Vaya, pues gracias por compartirlo, porque seguramente alguien más se va a sentir identificado con este hecho que viviste y que dices cómo apareció y en qué momento. El simbolismo que tiene el rosario, pues también tiene mucho que ver con el hecho de la protección. Entonces, Horacio, pues qué bueno que nos comentaste lo que te sucedió.
Sí, gracias a ustedes por escucharme y como tú dices, yo no cargo cadenitas ni rosarios ni, pero esa es la palabra correcta, sí, de cierta manera sí estamos protegidos todos.
Claro,
así es, amigo.
Te agradecemos muchísimo, Horacio, que te hayas reportado.
Gracias a ustedes por escucharme.
Saludos. Mira,
saludos, hasta luego.
Hasta luego,
llegando del trabajo después de una semana o un día
y reportándose luego nuestro estimado Horacio. Bien, amigo, gracias por comentar, gracias por compartir. Y aquí seguimos precisamente recibiendo todas sus historias, todos sus mensajes, sus audios y lo que deseen. A todos los amigos que van llegando, bienvenidos. Y por supuesto, no se les olvide recomendarnos, no se les olvide decir que la mano peluda vive. Y también hay que buscar La Mano Peluda en Spotify como justo así, La Mano Peluda Grupo Fórmula. Es fundamental, ¿eh? La Mano Peluda Grupo Fórmula. No vayas a caer con charlatanes, no vayas a caer con impostores, que hay muchos, ¿eh?, en todos lados. Buenas noches.
Buenas noches, Nacho.
Hola.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto? Bien. ¿Sí?
Ok, estoy pintando.
¿Pero quién eres?
Ah, soy Eduardo, hablo de aquí de Morelos, de Cuauhtémoc, Morelos.
Perfecto, mi querido Eduardo, pues bienvenido. Fíjate que estamos a unos segundos de la pausa y sería mejor que pues iniciaras tu relato.
This podcast is supported by Trust and Will, an online estate planning service. Visit trustandwill.com for details.
If you're thinking about what you'll leave behind, Trust and Will can make sure your values live on.
For me, it's beyond money. It's about responsibility. When I pass on, I want my children and grandchildren to be provided for, of course, but I also want their spiritual futures protected. Trust and Will made it easy to make sure that any decision I had to make in sickness or in death would reflect the values that I've upheld all my life. And you know what? Trust and Will gave me the peace of mind that my legacy would be more about purpose than possessions.
Protect your legacy and your loved ones today, tomorrow, and beyond with Trust and Will. Get 20% off when you visit trustandwill.com/support. That's trustandwill.com/support to get 20% off. trustandwill.com/support.
Ya sin ninguna interrupción ni nada, ¿te parece bien si vamos al corte y luego ya le damos de lleno, mi amigo?
Sí, no hay ningún problema, porque me da más miedo que me interrumpa Jenny y que me diga, vamos a un corte y pues bueno, mejor de una vez.
Órale, pues ya estás.
Pues ya voy. Ya llegó la pausa. El Miedofón está listo. 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La Mano Peluda.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Yo jamás le he caído mal a una persona. A varias sí, pero a una jamás.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Vamos a continuar con relatos y ya está aquí en la línea Eduardo desde Morelos, queriendo contar una experiencia.
Así es, ¿estás ahí, amigo?
Sí, nomás de repente dejé de escucharlos, pero ya estoy acá.
Perfecto, mi amigo. Oye, ¿y qué nos quieres platicar?
Un relato es algo largo. Uh-huh. La verdad es algo largo porque ya es uno de los últimos relatos que tengo. Okay. Un poco más fuerte, de hecho. Mm. Pero sí, es algo largo.
Adelante, mi amigo.
Trataré de ser breve y trataré de ser concreto.
Órale. Bueno, como tú gustes, bueno. Somos todo oídos.
Sí, bueno, para entrar en contexto, hace unos años atrás, hace como unos 12, 15 años tal vez, pasó algo en donde yo vivía anteriormente. Prácticamente vivía ahí 19 años, yo en esa casa.
Ok.
Una de mis tías llegó, pues, digamos que ahí a vivir con nosotros, porque pues andaba mal con su marido y pues para ya no tener problemas, pues mejor decidieron dejarse. Pero uh-huh. Esta persona, el ex marido de mi tía, uh-huh. Es creyente muy fiel de la Santa Muerte.
Ok.
Y pues en un matrimonio obviamente va a haber hijos, ¿no? Ellos tuvieron dos hijas nada más. Y en eso, cuando ellos se separaron, pues como les repito, era muy devota, esta persona es muy devota de la Santa Muerte.
Sí.
Y con el paso del tiempo, con el paso de los años, una de mis primas, digamos que era la más chica de las dos, se ponía mal en las noches, porque de la nada, nada más de repente se quedaba sentada en la cama con el cabello largo hacia adelante, y pues imagínense de noche, nomás de repente como que pararse o algo, y verla a ella de frente, pues era algo pues de miedo, ¿no?
Sí,
no era algo normal.
No, claro.
A raíz de todo eso, mi tía, casualmente, a ella le gusta comprarse ropa, y pues obviamente como es mujer, yo creo que a muchas mujeres les gusta modelarse la ropa, ¿no? O tomarse fotos y no sé, ¿no?
Uh-huh.
Para ver cómo les queda y todo eso. Bueno, ella en unas fotos empieza a tomar unas fotos con su teléfono.
Sí.
Y en el reflejo del vidrio, en una de las fotos, ella no sale. O sea, se ve la parte de atrás, la pared del fondo, una parte de la cama, pero ella no sale. O sea, es el puro flash, pero en el flash se dibuja una silueta macabra, digamos que una persona como cuando fallece.
Sí.
Está en el ataúd y se ve que las manos la tiene, está como que agarrando sus manos de este ente, está sobre la cabeza de mi tía, pero ella no sale en la foto. Nada más, lo único que se alcanza a ver de ella son sus pies. Nada más, nada más. De ahí en fuera, todo salió, la foto nada más salió blanca. Okay. Como si tuviera ahí un velo. Hay un velo así en todo el cuerpo, prácticamente los pies quedan libres y salen.
Uh-huh.
Bueno, después de todo eso, pues ella se espanta. Ella se espanta y luego contactamos a una persona, a una mujer, uh-huh, que también es vidente.
Okay.
Y ella le lee la mano y todo eso, ¿no? Era así como no me acuerdo cómo se les llama, que pueden leer las manos y todo eso.
Uh-huh.
Bueno,
pues sí, clarividente,
ella,
¿no?
Ella le manda, clarividente, pero tiene un nombre así como como gitana o algo así, pero algo más o menos, sí.
Okay.
Y ella le manda, mi tía le manda las fotos a esta mujer.
Uh-huh.
Y le dice, ¿sabes qué dice? Ella sin saberlo, nada más le dijo, ¿sabes qué dice? Tus dos hijas que tiene, dice, hay una que le está afectando esto que salió en la foto, dice, ¿dónde están tus hijas? Dice, tus hijas no están contigo, ¿verdad? Le dice, no. Y le dice, ¿usted cómo sabe todo eso? Dice, ¿qué, me anda espiando? No, dice, es que yo puedo ver, dice, que en esta foto, en las fotos que tú me mandaste, dice, yo puedo ver que tú tienes hijas. Dice, ¿tienes dos hijas, sí o no? No, pues que sí. La más chica, es un hombre que la está llamando, dice, tú tienes problemas con un hombre. Le dice, sí, dice, con mi ex marido. Ah, dice, ¿y él es creyente de la Santa Muerte? Dice, sí, dice, porque esa calavera que salió, ese ente, dice, él te lo mandó, dice, para que tú regreses con él. Y pues mi tía le empezó a creer, porque ella en ningún momento le había contado sobre su vida.
Sí.
Y pues prácticamente no la conocíamos, nada más porque el número no nos lo pasaron de una señora. Fue todo de rápido en la noche. Ajá. Digamos que como a estas horas.
Sí.
Y cuando ella, esta persona recibe las fotos, pues luego pues le empezó como a describir su vida a mi tía, todo lo que hizo, todo lo que pasó y todos los problemas que esta persona, este hombre, le estaba provocando a ella. Y sí, porque en ese entonces mi tía no se llevaba bien con sus hijas, o sea, con sus propias hijas.
Uh-huh.
Sus propias hijas preferían estar con su papá, pero también mis primas, cuando iban pues a la casa de su papá,
sí,
las niñas siempre le insistían, no, pues que mamá regresa con mi papá, y ella no quería, y siempre era tiro por viaje que les decían eso. Y pues bueno, esta persona le dijo, es que dice, él quiere que a fuerza regreses con él, dice, pero tú ya vi que tú ya no quieres, definitivamente ya cortaste lazos con él. Dice, sí, ya no quiero, Dice, bueno, dice, mira, esta persona ya te está haciendo un trabajo de amarre. Dice, pero, dice, te está mandando esto para que tú regreses con él. Dice, esto, dice, a la niña más chiquita, dice, es a la que está afectando. Dice, porque esta persona, dice, la Santa Muerte siempre para hacer un trabajo, dice, siempre te pide algo. Dice, y en este caso, esta persona, dice, dijo que regresaras con él, dice, pero a cambio de la vida de alguien, dice, de tu niña. Dice, de tu niña, dice, se te enferma mucho, dice, sí, seguido. Y sí, mucho anteriormente, cuando ella se separó, bueno, de hecho ya no regresó con esta persona, pero cuando se separó, mi prima, la más chica, siempre era tiro por viaje, que al hospital, que al seguro, que al hospital, que al seguro, que si no era una, era otra cosa. Y siempre, por más, siempre estaba mal, siempre andaba enferma. Y el dinero a ella nunca le alcanzaba. De hecho, trabajaba en una farmacia con una muy grande. Ella, cuando salió del trabajo, como a las 7 más o menos, a ella la asaltaron y la golpearon. Uh-huh. Tuvo mucha mala suerte ella, el dinero no le alcanzaba. Conocía personas y las personas como que nomás de una vez la veían y ya, se alejaban. O sea, siempre tenía problemas, tanto ella con las personas que tenía a su alrededor. Y para esa ocasión me dice mi tía, de, ¿sabes qué? Dice, pues yo tengo miedo de dormir pues aquí en mi casa. Le digo, pues tía, le digo, váyase a la casa de mi mamá. Le digo, ahí quédese, duérmase con ella. Dice, no, dice, porque dice, me dijo la persona esta, dice que tapara todo bien y que estuviera ¿cómo le dijo? Que estuviera rezando en su casa y que aparte ella no tenía que dormir, que porque según esta cosa algo le quería hacer este ente. Y me dice, ¿sabes qué? Pues mejor, dice, échame la mano, dice, ven a dormirte conmigo. Le digo, sí, está bien. Le digo, ¿pero dónde voy a dormir? Le digo, en el sillón. Dice, no, vas a dormir en la cama de la de mis hijas, dice, está a un lado mío. Le digo, ajá, era una cama, la de ella era una cama matrimonial y la de la niña pues era una cama de individual. Y pues yo me dormí con ella, pero esa noche, Nacho, pasaron muchas, muchas cosas. Prácticamente cuando cerramos nosotros la puerta, porque yo le ayudé a tapar los vidrios, a tapar todo lo que fuera para reflejar, yo le ayudé a taparlo. Tapamos teles, tapamos espejos, tapamos todo, todo, todo. Y nada más dejamos una vela. Era una vela. La vela estaba ya estaba, digámoslo así, que ya tenía agua bendita, ya estaba bendecida. Y esa veladora, porque los focos se empezaron a fundir. Nada más de repente se empezaron a fundir y a fundir, y ni para atrás ni para adelante. Y pues mejor decidimos nosotros poner una veladora y dejarla toda la noche. Y mi tía abrió una de las Biblias que
This podcast is supported by Trust and Will, an online estate planning service. Visit trustandwill.com for details.
If you're thinking about what you'll leave behind, Trust and Will can make sure your values live on.
For me, it's beyond money. It's about responsibility. When I pass on, I want my children and grandchildren to be provided for, of course, but I also want their spiritual futures protected. Trust and Will made it easy to make sure that any decision I had to make, in sickness or in death, would reflect the values that I've upheld all my life. And you know what? Trust and Will gave me the peace of mind that my legacy would be more about purpose than possessions.
Protect your legacy and your loved ones today, tomorrow, and beyond with Trust and Will. Get 20% off when you visit trustandwill.com/support. That's trustandwill.com/support to get 20% off. trustandwill.com/support.
Te ocupó cuando ella pues era niña, prácticamente la bautizaron. Esa Biblia ella la abrió, le dijo a la persona esta que la abriera a la mitad, en el Salmo creo 91 exactamente queda la Biblia abierta a la mitad. Y pues yo le digo, pues vamos a rezar, le digo, vamos a rezar. Cuando nosotros tratábamos de hablar, se nos trababa las palabras, no nos salían. Se nos cortaban las palabras, o nomás de repente como que sentíamos muy pesada la Biblia. Y yo le dije a mi tía, le digo, tía, esto no es algo normal, este ente es fuerte, le digo, no creo que sea nada más un simple trabajo. Dice, pues no sé, dice, pero lo que me mandó esta muchacha, dice, ya me espantó. No me quiso decir en el momento, pero después ya, a los días, ella me lo dijo. Pero bueno, regresando esa misma noche, de por sí que en esa casa pasaban muchas cosas. Ahorita ya se hicieron la limpia después de todo eso y quedó pues aparentemente bien, ¿no? Pero bueno, esa noche, cuando nosotros estábamos terminando de leer lo del Salmo 91,
¿sí?
La Biblia, yo la dejé abierta, le puse un rosario, nos bendecimos los dos. Y nos disponimos a dormir, aparentemente no a dormir. Apagamos pues, prácticamente una lamparita que estaba ahí, que no, esa no se fundió, no sé por qué. La apagamos, nos acostamos y la veladora empezó a tronar, así como cuando le echan una gotita de agua, como que truena.
Sí, o sea,
como que se quiere apagar, queriéndose apagar. Y la veladora la pusimos sobre una silla, la silla la jalaban, se escuchaba claramente como que querían aventar o apagar de cualquier forma la veladora, la vela. Y pues yo pues esa noche no dormí, a mí se me subió el muerto bastante, no me dejaban dormir, la cama donde yo estaba sentía que brincaba y yo hasta pues digo, no, pues ya a altas horas de la noche no le quise yo hablar a mi tía. Y después mi tía al otro día me dijo muchas cosas que yo hasta le dije, tía, yo pensé que estaba dormida. Me dice, no, estaba oyendo y estaba viendo lo que estaba encima de ti. Le digo, ¿y qué era? Dice, pues es que no sé, dice, era un bulto grande, dice, bien grandote, dice, le digo, ¿y por qué no me habló? Dice, es que yo no me podía mover y no podía hablar. Le digo, ¿cómo? Le digo, ¿entonces si estaba despierta? Me dice, sí. Sí, dice, yo vi todo, así como tú dices todo, yo lo vi y lo escuché, nada más que de diferente ángulo. Le digo, no, pues sí, bueno, esa noche yo me quise levantar y yo vi como que algo por debajo de la cama, una sombra más oscura que como ¿sí? que caminaba, se movía de arriba para abajo, uh-huh. Se movía por las paredes, caminaba por arriba, como que andaba dando vueltas ahí, y la veladora tronaba bastante. Y yo volteé a ver a mi tía y yo pues prácticamente yo la veía que estaba dormida. Digo, la voy a... quiero gritar y no puedo, quiero moverme y no me deja. Hasta que yo empecé en mi mente, empecé a rezar, empecé a encomendarme a Dios. Fue como cuando yo pude levantarme, porque yo estaba boca abajo. Me pude levantar con mis manos, haciendo pues exageradamente mucha fuerza. Y yo cuando me pude levantar, porque nada más me dio tantito, me quedé así como, no me quedé sentado, me quedé así como recostado, pero con una mano en la cama, y yo tratando de alzar, de mover mi cabeza para ver a mi tía. A mi tía yo no la veía, pero veía una sombra que estaba de atrás, así como parada, y era una sombra muy fea, tenía los ojos muy rojos, así muy muy rojos, y tenía unos dientes así como si fueran como si fueran unos triángulos, pero así como se ven, así como muy entre amarillos, blancos, como que cambiaban de tonalidad así, yo lo veía, y sí, sinceramente me dio bastante miedo. Y en toda la noche estuvo oliendo bastante azufre, estuvo oliendo a basura, a carne podrida. Y nosotros no sabíamos de dónde venía ese olor. Hasta la mañana que nos levantamos, buscamos, limpiamos, nada. Es como si prácticamente estuviéramos nosotros durmiendo en la basura o en algún lugar muy, muy fétido.
Qué desagradable, amigo.
No, exactamente, muy desagradable. Y yo, bueno, yo recuerdo que cuando logré sentarme en la cama, pues yo trataba de mirar bien a mi tía, si es que estaba despierta. Yo no la podía ver, yo nada más alcanzaba a ver la silueta y atrás de ella esa cosa que estaba ahí parada, y nos empezó a a mí me empezó a dar miedo, y yo prácticamente toda la noche no pude dormir. Uh-huh. A la mañana siguiente yo le comenté a mi tía, ¿sabe qué? esto, me dice, sí, dice, yo vi cuando te acomodaste, dice,
Y encima de ti estaba un busto, dice.
¿Cómo crees?
Muy, muy grande, dice. ¿Perdón?
No, digo, se me hace increíble. ¿Qué impresión? O sea, vio un bulto que estaba sentado sobre de ti.
Dice que no estaba sentado. Dice que estaba como acostado, pero era una persona muy, como muy robusta, algo muy grande. Le digo, eso tenía yo encima. Él me dice, sí. Dice, yo vi que tú, con mucha, ahora sí que no sé, desesperación o en el momento, no sé, dice, con tus manos vi que te levantabas de la cama, o sea, tú hacías el esfuerzo por levantarte. Le digo, es que yo sentía mucha pesadez, le digo, yo no podía respirar, le digo, luego olía muy feo. Dice, ¿verdad que sí? Le digo, sí. Le digo, ¿a qué olía? Dice, pues olía feo, dice, como a huevo podrido, dice, a basura, dice, era un olor muy, muy penetrante, te picaba bastante. Le digo, tía, pues yo también, así como usted vio en mí, yo también la vi a usted. Le digo, pero yo la vi que algo estaba parado a un lado de usted. Le digo, ¿y usted por qué no se intentó mover? Dice, porque yo no podía, dice, nada más podía mover los ojos. Dice, yo veía, yo vi todo lo que tú estabas haciendo, dice. Dice, no sé cómo le hiciste, dice, que te pudiste quedar sentado de cuclillas arriba de la cama. Le digo, no, ni yo. Y ya prácticamente de ahí, toda la noche, no pude dormir. La vela en como que se apagaba. Escuchaba como que aventaban hojas, como que las rasgaban. Todo tronaba, los muebles tronaban, las camas como que sentía como que tantito como que vibraban. Así como cuando es un temblor muy ligero, que las cosas vibran, así yo sentía la cama, tronaba todo. Y pues prácticamente cuando amaneció, notamos muchas cosas fuera de lugar. Abajo en el piso se dibujaron así como ¿cómo se le llama? Como si fueran unas runas, puntitos negros así, pies, así como si alguien estuviera ahí tirando aceite y estuviera dibujando. Abajo de la cama donde yo estaba, había mucha agua, bastante agua, y pues era ilógico que alguien o que nosotros estuviéramos, no sé, tirando agua cuando no había. Donde estaba mi tía, ella prácticamente la Biblia la puso a un lado de la cama, de su cama de ella. Pues sí. La Biblia, no me lo van a creer, la Biblia estaba tirada atrás del mueble y el rosario que yo le había puesto a la Biblia para que no se cerrara, el Cristo tenía sus, ahora sí que sus pies los tenía doblados hacia arriba. Los tenía doblados y lo que era la parte de la cabeza del Cristo no la tenía. Nunca encontramos esa parte del rosario. Ve que en el rosario al final tiene como una, ya sea de madera o ya sea como de aluminio, un Cristo.
Sí.
Pues, bueno, en el rosario que era de mi tía, ese Cristo era como de aluminio y sus patitas estaban dobladas hacia arriba y la cabeza no estaba. Como si lo hubieran mordido y nomás lo hubieran aventado. La Biblia estaba mojada y estaba rota. Y yo le pregunté, le digo a mi tía, le digo, oiga, ¿y el vaso que dejó de agua bendita? Dice, no sé. El agua bendita lo encontramos abajo de la cama de ella. Y le digo, ¿cómo es que el vaso pudo caminar desde ahí arriba hasta abajo de su cama? Me dice, no sé. Le digo, ¿cómo es que? Le digo, no nos dimos cuenta, le digo, es que usted nunca se levantó, le digo, yo me quedé sentado ahí prácticamente toda la noche, porque yo tenía miedo, yo olía bastante, fue una noche bastante, pero bastante eterna, que no quisiera yo volver a repetir,
claro.
Pero de todo eso fue lo que yo vi, y ya después me dijo la muchacha que no era un ente, que era un demonio, que nos estaba, bueno, a mi tía la estaba acosando. Y como yo estaba ahí, dice, pues es que dice, como estabas tú con tu tía, dice, pues atacaron a los dos. Dice, pero tú, dice, no sé cómo le hiciste, dice, pero de cierta manera, dice, como que tú, separaban ellos porque estabas tú. Le digo, pues no sé, le digo, pero a mí me dio bastante miedo. Ya fue cuando yo le empecé a comentar lo que yo vi. Me dice, sí, dice, es que dice, eso que vieron, dice, no era un fantasma, como dicen, dice, era un demonio, dice, y no era uno, eran tres. Con razón, le digo, porque yo vi uno parado a un lado de la cama de mi tía, otro estaba encima de mí y el otro andaba dando vueltas en toda la habitación, una sombra así como, pues la sombra así como se ven en las películas, ¿no?
Claro, sí, sí.
sombras por el piso que trepan las paredes y así, ajá, así, igualito. Y la, ahora sí que la realidad supera bastante, bastante la ficción.
Sí, Eduardo. Oye, amigo, dame un segundito. Necesitamos ir nuevamente a la pausa. No te vayas, por favor. Vamos a ver en qué termina este asunto. Una casa, pues por lo que entiendo yo, bastante contaminada. ¿Gina?
Sí.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida.
This podcast is supported by Trust and Will, an online estate planning service. Visit trustandwill.com for details.
If you're thinking about what you'll leave behind, Trust and Will can make sure your values live on.
For me, it's beyond money. It's about responsibility. When I pass on, I want my children and grandchildren to be provided for, of course, but I also want their spiritual futures protected. Trust and Will made it easy to make sure that any decision I had to make, in sickness or in death, would reflect the values that I've upheld all my life. And you know what? Trust and Will gave me the peace of mind that my legacy would be more about purpose than possessions.
Protect your legacy and your loved ones today, tomorrow, and beyond with Trust and Will. Get 20% off when you visit trustandwill.com/support. That's trustandwill.com/support to get 20% off. trustandwill.com/support.
Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
El cerebro es el órgano más maravilloso. Comienza a trabajar cuando te levantas y no deja de hacerlo hasta que llegas a la escuela.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Estamos esperando tus comentarios y tus relatos.
Así es, tenemos en la línea a nuestro amigo Eduardo. ¿Estás ahí?
Sí, aquí sigo.
Ok, entonces eran tres demonios los que andaban rondando por ahí, por pues toda la evidencia que dejaron, ¿no? El olor, la presencia, esas sombras completamente oscuras que andaban pues haciendo de las suyas ahí, amigo.
Sí, sí, Nacho. Era, pues dijeron por ahí, fue mucho de película, pero fue...
Fue real.
Pues fue real, pues. Claro. Sí, fue real. Y bueno, para acabar... cuando esas personas llegaron a hacer la limpia, nos dijeron, ¿saben qué? Necesitamos que todas las personas que estén aquí, o sea, que viven adentro de la casa, estén, porque les vamos a hacer una limpia. A mis primas les dijeron, mi tía les dijo que no fueran a la casa, porque no vivían con ella, iban, digamos que estaban con su papá viviendo, pero iban a visitar a mi tía, pero nada más era para meterle, ahora sí que, pues, la espinita de que se regresara con su papá, ¿no? Con el papá de las niñas. Uh-huh. Pero pues ella definitivamente no quería. Cuando hicieron la limpia, estas personas, esta mujer, llevó a un señor que decía tener un como chamán o algo así, que se metió dentro de él. Y bueno, sí, porque cuando él hizo todo este movimiento, él cambió de voz y su aspecto, su cara cambió bastante, o sea, no era la misma, no era el mismo hombre que había llegado y el que estaba hablando después, o sea, prácticamente cambió. No sé cómo le pudo haber hecho todo eso, pero cambiaba él ahora sí que de personalidad completamente. Uh-huh. Y esta persona, cuando estaba así, era un indio, no me acuerdo del nombre. Ya tiene bastantes años, ya no recuerdo bien el nombre. Okay. Pero sí recuerdo que le decían a mi tía, dice, usted dice, hágale unas preguntas. Dice, sí, la pregunta que usted necesite hacer, dice, él se las va a responder. Uh-huh. Y pues mi tía me recuerdo que una de las preguntas fue que ella le hizo fue que por qué le estaba haciendo tanto daño a ella y a sus hijas. Uh-huh. Y esta persona, este indio le contestaba,
sí,
que le hacía daño porque él, según supuestamente, la quería mucho. Dice, pero dice, esta persona dice, te mandó a hacer un trabajo, dice, no lo hizo él, te mandó a hacer un trabajo, dice, pero ofreció a tus hijas, dice, ofreció a las dos, dice, como cambio, dice, como pieza de cambio, dice, entras tú y salen ellas, dice, pero ellas no van a, dice, ya sea una de las dos no iba a sobrevivir, dice, no te preocupes, dice, tus hijas ya están bien, dice, ese lazo vamos a tratar de cortarlo, dice, porque en esa foto, dice, tú tienes una foto, dice, enterrada, dice, no sé en dónde, dice, pero está enterrada, dice, pero yo te estoy viendo a ti con tus dos hijas, dice. Y dice ella, dice, es que dice, yo en mi bolsa tenía una foto, dice, cuando fuimos una vez al parque, al parque, algo así. Ajá. Dice, salgo yo con mis dos niñas, dice, y él nos había tomado la foto, dice, y esa foto yo no la encuentro, dice, ah, dice, pues esa foto que te hace falta, ya después, dice, esa foto que te hace falta, él la tiene, dice, y él sabe dónde la dejó, dónde la puso, dice, pero con esa foto, dice, te está haciendo el trabajo a ti. Y al final de cuentas hicieron la limpia en la casa, la liberaron, por así decirlo.
Sí.
Y todo cambió. Ella empezó a trabajar normal y o más, y le empezó a ir bien, el dinero ya le rendía, sus hijas prácticamente pues cambiaron de actitud con ella, no eran las mismas personas, se fueron un poquito más allegadas a mi tía, y pues todo empezó a cambiar. Pero desde ese día, yo también noté pues los cambios. Uh-huh. y ya no se sentía lo mismo, porque cuando llegábamos nosotros a las habitaciones, a los cuartos, se sentía muy frío, nomás de repente como que olía, bueno, yo en lo particular notaba un olor así como a carne podrida o azufre, porque yo aquí donde vivo, hace años, antes del terremoto del 2017,
sí,
aquí hay un balneario que se llama Agua Hedionda.
Oh, sí, lo conozco.
Y ese olor, bueno, pues yo prácticamente vivo cerca de acá.
Huele como azufre, ¿no?
De como azufre.
Uh-huh.
Era muy 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 distintivo de ese lugar, y cuando entraba en alguna habitación así olía bastante azufre. Uh-huh. digo esto huele azufre, digo, pues como quién está pues no sé, sacando azufre, ¿no? O algo.
Sí.
Y así olía, pero después de toda esa limpia nos empezó a ir mejor. Nosotros dejamos de discutir con mi tía, porque sí, también a veces como que chocábamos. Llevamos una mejor relación de familia con mi tía. Sus hijas empezaron a llegar más con ella, porque casi no la querían ver, y cuando la veían nada más era para hacer corajes. Y bueno, todo empezó a cambiar, y esta persona nos ayudó a liberarla. Y de hecho, abajo de esa casa han encontrado una cueva que está quemada. Hay mucho tizne en las paredes. Pero eso ya lo dejaré para otro relato. Pero okay, esa fue la situación en la que a nosotros nos pues nos puso perplejos, nos puso incómodos. Y pues yo siento que a lo mejor hay personas que no creen, que a lo mejor creen que lo estoy inventando o que las personas inventamos todo esto, ¿no? Pero hay cosas que superan mucho, por mucho, a las películas.
Desde luego.
Y si lo quieren creer o no, ojalá que nunca les pase. Ojalá que sean cosas pequeñas, que por ejemplo, ¿no? Pues que cerraron la puerta o algo, que sean esas cosas pues sencillitas. Uh-huh. Y no todo lo que yo tuve que ver, todo lo que yo tuve que pasar en esa casa desde que yo era niño.
Sí, qué bárbaro.
Pero pues ese fue mi relato.
Entonces la casa ya quedó limpia, mi amigo.
Sí, quedó, por así decirlo, quedó liberada, limpia.
Okay, sí. Y es muy cierto, siempre cuando la gente pide ayuda, ya sea que oren por ellos, que hagan una liberación en la casa, o que vayan pues algunos sanadores a hacer trabajo ahí para también liberar, es indispensable que los que viven ahí también sean liberados, que se haga una oración por ellos, cuando es oración, ¿no? ¿Por qué? Porque de algún modo queda uno como contaminado. Justo como cuando te acercas a una fogata, que están haciendo una fogata o una carne asada, ¿no? Y tú estás ahí cerca del humo, tú te alejas y tu ropa y todo tú hueles al humo. Entonces te quedas impregnado, y también es necesario, para que eso dé buenos resultados, pues que todo mundo, los que viven ahí, queden limpios también, amigo. Porque si no, es un círculo vicioso. Si nada más, digamos, que liberan la casa y no liberan, no hacen oración por los habitantes, entonces los habitantes vuelven a contaminar. Tiene que ser todo.
Exactamente. Sí.
Uh-huh. Ok, mi amigo. Pues
y
qué experimento.
De hecho, nada más para terminar, uh-huh, yo tenía las fotos de donde ella se, cuando mi tía tomó las fotos, tengo ahora sí que por decirlo, un antes y un después. Cuando ese ente se apareció, los tenía guardados en una nube de, pues de Google, por así decirlo. Uh-huh. Pero esas fotos nunca las encontré.
¿Cómo crees?
No sé qué fue de ellas, sí, de verdad, yo las guardé en la nube, porque digo, mi teléfono ya era viejito. Ella me las pasó por en aquel tiempo apenas empezaba lo que era el WhatsApp, apenas empezaba. Y ella me pasó las fotos, nada más así para verlas, ¿no? Y las fotos se guardaron en automático en una nube que yo tenía, un respaldo, por así decirlo.
Sí.
Las fotos antiguísimas las tengo, pero esas fotos que ella me pasó, nunca las encontré.
Vaya.
Oye. No, pues extraordinario, mi amigo. ¿Y ella no las tiene?
No, porque ella, pues como le daba miedo, pues mejor las borró. Sí, pero yo le pedí de favor que me las, antes de que las borrara, que me las mandara. Claro. Para guardarlas, como tenerlas.
Sí, sí.
Evidencia, pero nunca las encontré.
Uy, amigo. Pues qué misterioso está ese asunto. Mi querido Eduardo, muchísimas gracias, amigo. Espero que no sea la última vez que charlamos.
Pues ojalá y no, Nacho. Oye, pues buenas noches, muchísimas gracias por hablarme, y que tengan una excelente noche, Nacho Gina.
Igualmente, mi querido amigo, bonita noche.
Okay, hasta luego.
Hasta luego. Ahí estuvo ya la llamada de nuestro querido Eduardo. Fíjate que yo conozco ese balneario de Agua Hedionda. No sabía que todavía existía, pero qué bueno que todavía, ¿verdad? Ahí en Cuautla, Morelos. Y el olor es muy característico porque todo el balneario, obvio, pues son aguas termales, huele a huevo cocido, como azufre, entre azufre y huevo cocido. Obviamente es el olor del azufre, no son aguas azufrosas, pero es muy parecido al huevo cocido. Mi querida amiga Medusa, muchas gracias, amiga. Bendiciones para ti, para tu familia y a todos los amigos que están ahorita saludándonos, ingresando y que pues siempre nos apoyan en este proyecto, y les agradecemos bastante. Vamos a...
Buenas noches, Gina y Nacho. Habla el...
Se oye medio mal, ¿eh?
A ver, vamos ahorita a checarlo. Mientras, vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-21.
This podcast is supported by Trust and Will, an online estate planning service. Visit trustandwill.com for details.
If you're thinking about what you'll leave behind, Trust and Will can make sure your values live on.
For me, it's beyond money. It's about responsibility. When I pass on, I want my children and grandchildren to be provided for, of course. But I also want their spiritual futures protected. Trust and Will made it easy to make sure that any decision I had to make, in sickness or in death, would reflect the values that I've upheld all my life. And you know what? Trust and Will gave me the peace of mind that my legacy would be more about purpose than possessions.
Protect your legacy and your loved ones today, tomorrow, and beyond with Trust and Will. Get 20% off when you visit trustandwill.com/support. That's trustandwill.com/support to get 20% off. trustandwill.com/support.
93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Todo adulador vive a expensas de quien le escucha.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Hola Gina, hola Nacho. Saludos. Buenas noches. Los saluda nuevamente su amigo Saúl de aquí de Tijuana. Pues nada, estoy cocinando y pues estaba escuchando el relato de justamente el día de ayer, de 29. Escuché el día 28 y yo pensé que ese día pues a lo mejor y salía mi relato, ¿no? Pero pues dije, bueno, a lo mejor y no lo sacaron. Así que mi esposa pues me dijo que sí, que ya lo había escuchado, pero era en el día del 30. Y ahorita lo estoy escuchando justamente, es la primera, por eso es que mi reacción a mi relato, ¿no? Y me emocioné mucho. Y pues me gustaría tal vez seguir participando a futuro. Tal vez no mandando un relato, porque no tengo muchos, la mayoría son de gente que me han contado. Que no dudo en su palabra, la verdad. Pero me gustaría seguir participando porque me gusta mucho este tema. Y pues tengo bastantes historias que contar también. Nada más que pues tengo que pensarlas un poco.
Sí,
bueno, todo esto también quería hacerles una pregunta, ya sea a ustedes o al maestro Soham. Hace no tiene mucho que le hice un cuestionamiento propio. Bueno, aquí la cuestión es esta. Hace no mucho compré un crucifijo, pero no tuve la oportunidad de que me lo bendijera el padre porque estaba en misa y pues la verdad sí se me hacía un poquito difícil quedarme porque tenía cosas que hacer. El chiste es que ya vi que había una pileta de agua bendita y me hice una pregunta, o sea, dije, si yo le pongo con mis manos o la sumerjo, un ejemplo, ¿no? Digamos, en agua bendita, en este caso el crucifijo, ¿queda bendito o es necesario que el padre la bendiga? Le hice esta misma pregunta a mi tía, hermana de mi papá, que la verdad pues es muy muy religiosa, junto con mi abuelita, muy muy religiosa, o sea, les digo religiosa desde que yo tengo memoria. Y ellos me comentaron que no quedaba como tal bendito, porque como tal el agua no es lo que bendice las cosas, sino lo que el padre ora o dice al momento de bendecir como tal un objeto, ¿no? Quería ver, no sé, qué punto me daban ustedes o qué es lo que me pudiese decir el maestro Soham en este caso. No sé si me vayan a entender, tal vez le di mucho sí. Contexto, pero pues quería ver tal vez que me entendieran lo más posible. Muchas gracias y me emocioné mucho, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, pues tú sigue participando, que por supuesto nosotros vamos incluyendo todos sus comentarios acerca del crucifijo. ¿Es por sí solo el crucifijo un símbolo? Hasta que alguien le da la intención. Entonces dices, si yo lo sumerjo en agua bendita, ya queda bendito. Pues en el sentido ritual, pues no queda bendito. Pero si lo cargas, la energía que se imprime es la tuya. Tu fe, tu necesidad de protección, eso puede hacerlo activo. Entonces ahí es el comentario y le vamos a pasar también tu pregunta al maestro Soham.
Así es, mi amigo, muchas gracias. Sí, lo importante es la intención. Ahora, ¿tú puedes bendecir tu crucifijo? ¿Tú puedes bendecir, por ejemplo, a tus hijos, si los tuvieras? ¿A tu mamá, a tu papá, a tus hermanos? ¿Los puedes bendecir? Ahora, yo te replico la pregunta, mi amigo. A ti y a todos los que nos están oyendo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? Y entonces también es parte de la respuesta. Obviamente vamos a esperar a ver qué dice el maestro Eric Soham. Tenemos un audio por acá que nos enviaron. A ver, escuchemos.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Erika. Soy nacida en Chihuahua, Chihuahua. Ahorita estoy viviendo actualmente en Wisconsin. Mi relato se basa cuando yo tenía 16 años, 17. Trabajaba en una zapatería que se encuentra en la capital, en el centro histórico. Y mi casa está como a 30 minutos caminando de ahí. Usualmente un novio que tenía pasaba por mí y él me llevaba a casa. Entonces, en ese entonces, era una ciudad muy tranquila. Podías caminar en la noche sin ningún problema. Yo salía aproximadamente como a las 8:30 de la noche. Y hay una zona muy, todo el mundo la conoce, es muy bonita, que se llama Avenida Zarco. Es una avenida principal y está basada en casas victorianas o casas enormes de época. Y esas casas actualmente son la mayoría para eventos o oficinas. Bueno, mi relato se basa en una noche que mi pareja de ese entonces no pudo ir por mí. Y yo le dije que no había problema, que me iba a ir en el camión o en el bus. Y en mi pensar era hacerlo, ¿no? Y decidí a último momento mejor irme caminando. Quería pensar algunas cosas. Decir irme caminando por esa avenida. Esa avenida es muy transitada. Es calle principal, es enorme, es muy bonita. A mí me encanta. Y no era la primera vez que lo hacía. Entonces se me hacía algo normal. Dije, voy a pensar, voy a ir. Y tal. Entonces decidí ir caminando. Iba yo sola. Y es muy transitada, entonces pues no había problema. Pero ahí en las casas son enormes, entonces tienen su barandal con el jardín adelante y se ve impresionante. Entonces yo iba caminando por ahí, la banqueta es enorme, iba caminando tranquila. Y no sé por qué me empezó a dar un temor, porque me sentía como sola, como que en ese momento... Y por una rara razón no pasaban carros. O sea, estaba un poquito oscuro. Y no pasaban carros y se me hacía muy raro. Entonces a mí me empezó a dar temor. Entonces lo que yo pensaba era, no voltees hacia las casas. O sea, ni las casas estaban del lado derecho de por donde yo iba. Las casas estaban derecho, de mi parte derecha. Y... pues yo estaba pegada a sus barandales e iba caminando. Entonces lo que yo pensaba era, no voltees hacia las casas, no voltees hacia las casas, tú vete derecho y tal. Pero no sé, me empezó a dar como mucho miedo. No sé por qué me empezó a dar como un temor. Y fue algo muy extraño. Terminando un barandal y empezando otro, la gente que vive de Chihuahua se va a dar cuenta de cuál es la casa. La casa es una casa blanca, tiene detalles en sus ventanas en color verde, su barandal es color verde y es hermosa. Pero terminando la casa anterior a esa, terminando un barandal y empezando la otra, sentí un empujón. Me empujaron hacia el lado izquierdo. Pero fue un segundo en el que me empujaron, se me nubló la vista y sentí un escalofrío. Fue muy extraño, o sea, mi reacción fue como paralizante. No sé si me quedé como unos 5 segundos sin moverme, pero el pensar nada más que qué pasó, o sea, qué acabo de pasar. ¿Se me explicó?
Sí.
¿Qué acabo de pasar en ese momento? Entonces solo dije, camina. O sea, vete. Y ya me fui caminando, pero como en modo automático. O sea, ya no pensaba nada más que seguir caminando. Y eso fue lo que más me impresionó. Es lo único que me ha pasado en mi vida impresionante. No tengo manera de explicar qué fue. No sé si fue algo extra normal o un ataque, o fue mi cuerpo, la reacción de mi cuerpo, la reacción de mi mente. Fue algo muy impresionante. Es lo único que me ha pasado en mi vida. Entonces, tengo una conclusión que me dijo una amiga que le gustan también esos temas y pues le llegué a comentar en su tiempo. Ella me dijo que esas casas pueden tener protectores, o sea, espíritus que tengan o estén cuidando algo, que no se vería como algo extraño porque no sé, que haya oro enterrado o algo ahí que ellos estén protegiendo. Entonces yo al momento de a lo mejor estar pensando en no voltees, en vas a ver algo, pues lo atraje y me atacó. O sea, yo siento que fue eso por el lado, si nos vamos por el lado paranormal. Pero sí me dijo eso, que a lo mejor era algo que estaba protegiendo algo que estaba en esa casa y me sintió como una amenaza y pues me atacó. Espero les guste mi relato. Es lo único que me ha pasado. Buenas noches. Les deseo lo mejor en su proyecto. Tengo poco escuchándolos, pero me ha encantado. Soy súper fan de los relatos y de las cosas paranormales. Me encanta mucho ese tema. Okay. Y pues un saludo y hasta luego.
Que estés muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros. Vámonos rápido a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Regresamos, estamos leyendo tus comentarios y también el tema acerca de la leyenda de Bloody Mary. Bueno, en muchas tradiciones antiguas los espejos, y mucho lo hemos comentado también, eran cubiertos durante los velorios porque se creía que podían atrapar almas o permitir que algo malo se usara como puerta. No solo se creaba también un ambiente especial al usar una vela. La vela tiene un propósito oscuro. La luz temblorosa provoca distorsiones en el reflejo que facilitan errores en la percepción donde algo puede colarse. La hora, pues también aquellos que quieren ponerle ese granito de más misterio, lo hacen a las 3:33 de la mañana, cuando el silencio es absoluto. El cerebro completa lo que no ve. Entonces, algunas personas describen que Bloody Mary no aparece así, de golpe, sino que el rostro se va formando lentamente, como si el espejo aprendiera a cómo debe verse, ¿no? Entonces, este es un juego que estás queriendo tener una experiencia de este tipo, pero cuando la logras, entonces ya quieres saber cómo cerrar puertas. Por eso la importancia de estar conscientes a la hora de hacer estas prácticas, ¿eh?
Sí, no hacerlo a lo loco, como una especie de juego, o peor aún, ¿no? Como un reto, porque pues prácticamente es una ruleta rusa, ¿no?
Mira, Vicky aquí está comentando la pregunta de hace ratito del crucifijo y dice, sí se puede, claro, siempre y cuando seas católico, bautizado, practicante y estés en gracia. Cuando nos bautizamos, nos consagramos a ser reyes, profetas y sacerdotes. Tú también puedes bautizar a un hijo en caso de emergencia, por ejemplo, cuando nacen en caso de enfermedad, y que este y que esté a punto de morir, se pueden bautizar y ya que salga de peligro, en nombre de Dios, los llevan a reforzar el bautizo con el sacerdote de la iglesia, ya con todos los aspectos de un bautizo. Entonces Vicky nos dice, yo considero que sí se puede.
Ok, bueno, pues ahí está el punto, ¿no? Para nuestro amigo que tenía la duda de que si se vale o no se vale, pues interesante, ¿no? Hay varias formas de checar esto, de medirlo, y por supuesto agradecemos su participación.
Y mira, Delfina nos dice, ¿acaso podré contar un relato? Ay, Delfi, por supuesto que puedes. Aquí es tu espacio. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien, gracias a Dios y a ustedes.
También nos da gusto volver a saludarte.
Qué bueno. Bien, amiga.
Igualmente, ya tenía ratito que no me podía comunicar, pero hoy sí tengo el tiempo para contar mi pequeña historia.
Perfecto, y nosotros atentos a lo que tú nos cuentes.
Muy bien, mire, pues me estaba acordando de una historia que me contó mi hija cuando vivíamos en el otro departamento antes de este donde estamos ahorita.
Sí.
Y dice ella que cuando estaba dormida, ¿verdad? Como que se despertó así como que alguien la estaba viendo. Y entonces ella volteó y mi niña, mis dos hijas se acostaban juntas, estaban chiquitas. Y dice que volteó al lado donde mi esposo se dormía. Y hagan de cuenta que de la cabecera donde mi esposo dormía, ella veía una niña que estaba viendo a mi hija, a la otra, la más chiquita. Uh-huh. Y dice que cuando vio eso, ella, su corazón empezó a palpitar muy fuerte y que ella me quería llamar, pero que ella no, por alguna razón no podía llamarme, hablarme, gritarme o algo, ¿verdad?
Sí.
Entonces le pregunté, ¿cómo era esa niña y por qué nunca me dijiste? Dice, porque yo pensé que no me ibas a creer, porque yo estaba despierta y abría mis ojos y decía, no estoy viendo nada, y los cerraba y los volví a abrir y ahí seguía la niña. Entonces le digo, pero ¿y cómo era? Descríbemela. Dice, pues tenía su pelo muy largo, oscuro. No le podía ver los ojos porque le veía como unas cuencas negras, así como unos hoyos nada más, ¿verdad? Y ella como que estaba viendo, yo sentía, dice ella, que esa niña veía a mi hermanita y se le quedaba viendo y viendo. Dice, lo único raro que se me hizo, que yo recuerdo que no, su cuerpo no era normal. Dice, era como un cuerpo largo que parecía como un cuello largo. No le veía yo manos, no le veía pies, pero veía como si un cuerpo largo salía de la cabecera de mi papá. Y yo me quedé así como, Dios mío, qué horror, ¿verdad? Que ella estaba viendo algo y no podía gritarme, ni hablar, ni nada, ni mover a mi niña. Dice que la quería mover y no, ella no se podía mover.
Sí.
Pero ella sentía su corazón como le palpitaba fuerte. Y ya pues dice que al último ella quiso como rezar, como yo le decía, siempre que vean algo, que estén en peligro, recen algo, pídanle a Dios que les ayude. Y dice que ya al último ella nada más se acuerda que cerró los ojos y decía, no puedo hablarle a mi mamá, pero pues voy a rezar, voy a... Como que ella entra y ya, ¿verdad? No sabía muchas oraciones porque estaba chiquita, pero que empezó a pedirle a Dios que le quitara eso que estaba viendo, que ya no quería verlo porque tenía miedo. Y ya pues dice que al último ella se despertó y ya era mañana, ya todo eso había desaparecido y ya esa niña que ella había visto al lado de su hermanita pues ya no estaba, ya se había desaparecido. Y pues no sé cómo uno de niño siempre piensa, pues si le digo a mi mamá me va a decir que estoy loca o que
uno te va a creer,
es cierto, sí,
que estás inventando.
Y me dice sí. Dice que ese tiempo le pasaron muchas cosillas, así como dice que también tenía una muñequita que yo le compré que tenía cara como de bebé, así de que les decía uno que los peluches tenían la carita así de bebé.
Sí.
Y parecía un conejito. Y dice ella, en ese tiempo me pasaban muchas cosas, dice, porque también yo estaba sentada en la cama y el muñeco estaba en la cabecera y me lo aventaron. Dice, yo corrí y yo te dije, y sí me recuerdo que esa vez fue y me dijo, me aventaron el muñeco ese, y yo corrí, digo, no, pero no tiene pilas, no tiene nada, ¿de dónde te lo aventaron? Y ya pues me dijo que de la cabecera donde estaba acomodado. Y ya dije, ah, ya lo voy a quitar, no se los voy a poner ahí, no pasa nada, ya hay que quitarlo de allí. Sí. Y pues ya lo quise que lo quite, porque pues tal vez no es el muñeco, pero es esa entidad, yo me imagino que como que la andaba siguiendo a mi niña o a mis niñas.
Oye, ¿verdad? Pero eso solo pasaba en ese departamento.
Sí, allí fue donde nos pasó, en ese departamento.
Cuando se mudaron, ya no tuvieron experiencias de este tipo.
Sí, pero ya diferente. Acá, la otra vez que yo les estuve poniendo ahí en el chat, había un espejo en el baño. Y cuando nos cambiamos a este, las niñas me decían que veían como unos niños que salían de un portal. Le digo, ¿cómo que de un portal? Y ya me dicen, sí, dice, salen varios niños y juegan con nosotros. Y pues sí, las habíamos oído que platicaban con alguien. Y digo, pues, ¿con quién están platicando? Y ella me decía, oh, estamos platicando con nuestros amigos imaginarios. Uh-huh. Y yo pues me quedé, no, le digo, aquí no se habla con niños que no veo yo. Entonces ya yo, para estar segura que sí era cierto, y les pregunté, ¿y cómo se llaman esos niños? ¿Tienen nombre o qué? Dice, sí, pero yo la verdad no me acuerdo los nombres, ¿eh? Porque eran unos nombres bien raros que yo nunca había escuchado, y ahí se me dio miedo y quitamos el espejo del baño y lo escondimos. Digo, no, yo no quiero espejos aquí en el baño, sabrá Dios que habrán agarrado problemas que pasaron o algo, y este espejo está pues manifestándose cosas por este espejo. Ajá. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y sí, cuando ya me dijeron que veían todo eso, mi esposo sí vio a mi niña, la chiquita, que estaba hablando con algo, y me dijo, mira, ven, está hablando con alguien allá en el cuarto y yo no veo nada, pero ella sí está hablando algo. Y ya fui, pues la vi que estaba con sus manitas, pero volteando como para arriba, como si estuviera volteando al techo y hablando. Y ya fue cuando yo le pregunté, mija, ¿pero con quién hablas? Oh, dice, son nuestros amigos imaginarios que nos vienen a visitar. Ah, digo, pero yo no veo a nadie, ¿dónde están? Y ya dice mi niña, oh, es que salen de un portal. Dice, y luego se meten otra vez y en veces vienen a jugar con nosotros.
Uh-huh. ¿Cuántos años tenía?
Tiene mucho miedo.
¿Cuántos años tenían?
¿Mande?
La niña.
Se me hace que tenía la chiquita 5 y la otra como 7, 8.
¿Cómo sabían de 8. Portales?
Ajá.
Qué extraño, ¿mande? ¿Cómo sabían ellos de portales? ¿No te contaron si los niños les daban, les platicaban, les daban información?
No, nomás dice que platicaban así como jugando, pues. Así, y decían sus nombres y les preguntaban por sus nombres, pero les soy honestos, no les quiero mentir porque no me acuerdo los nombres que me decían ellas, cómo se llamaban, pero eran unos nombres extraños. No era ningún nombre como Juan, Lupe, no, unos nombres bien raros que yo nunca había escuchado.
Oye, entonces le tomaste mayor importancia cuando crecieron y te contaron, pero cuando eran pequeñitos, como que no visualizaste todo lo que ellos estaban viviendo.
No, pues esta es la historia que les digo de la niña, apenas hace poco, algunos meses me la contó mi hija. Y esta, la de los que veía que los niños que salían de los portales, sí, ya estábamos aquí, era cuando yo siempre les he puesto atención, pero cuando ya me dijeron de eso, yo les dije que las iba a llevar a la iglesia y que le pidieran a Dios que se llevara esos niños, que ellos no pertenecían aquí, y recé en la casa, limpié, y pues les dije que no, que niños que yo no veía no podían platicar porque no sabíamos si eran vivos o de dónde venían. Y sí, todo eso le sirvió, la limpieza, cuando yo hablé con ellas, y paró todo eso.
Qué bien.
Vaya, pues, extraño que sí creo que ellos hayan estado viendo, por lo que tú nos comentaste, el espejo y varios elementos, y lo importante es que, pues, se fueron de esa casa y ya las cosas caminaron, ¿no? Marcharon normal.
Sí, sí. Gracias a decir, pero lo que yo hago, sí les pongo mucha atención y les enseño, si ven esto, tienen que rezar o tienen que decirme, porque no creo que es algo bueno. Nosotros somos 5 personas aquí nada más. Digo, no hay más gente, no hay más cabida para otra gente más que Dios. Y ya ellas entienden, y también cuando sienten algo malo, ellas le piden a Dios que les quite sí saben como esas veces que sienten que alguien está al lado, como que lo están viendo y no ve uno nada. Sí. Ellas me han dicho que sienten así. Y por un tiempo ellas estuvieron durmiendo con un rosario a su lado y con un escapulario y les ponía yo un vasito con agua bendita y yo siento que todo eso les ayudó porque paró todo eso. Y hasta ahorita ni les quiero comentar ni preguntar qué era lo que veían porque a mí sí me daba miedo. Y no quiero recordarles porque todo eso como que se les olvidó, como que se fue y no lo han vuelto a sacar en pláticas ni nada.
Vaya, pues, Delphi, estas situaciones que no se olvidan, así hayan pasado muchos años. Ay, sí. Y también sigue dando escalofrío, de revivir ese momento.
Sí, porque yo cuando lo cuento me empiezo a temblar de si me da miedo de todos modos todavía recordar.
Sí,
claro, son mis hijas y da miedo que les llegue a pasar algo.
Por supuesto.
No se sabe si son niños o son otras entidades que...
¿Que los quieren engañar?
Su cerebro. Sí, exactamente.
Exacto.
Bueno, pues esta fue mi historia.
Delphi, muchas gracias por haberte comunicado y vamos a seguir escuchando relatos.
Muy bien, muchas gracias. Y un saludo y un abrazo para ustedes.
Gracias igualmente.
Oye, qué historia de nuestra amiga. Y es muy preocupante. Ustedes me van a decir si estoy diciendo mentiras. Cuando los niños están de por medio. Cuando tú sabes que pues los chiquitos tal vez ni siquiera entiendan qué es lo que está pasando. Y probablemente tú piensas que pueden estar inventando. Pero por otra parte, también te llega pues la idea de que están siendo tan descriptivos que no piensas que sea una invención, ¿verdad? Que...
Por ejemplo, como su chiquita a los 5 años diciéndole de un portal.
Pues sí, ¿de dónde sale? Uh-huh. ¿De dónde sacan?
¿Y el portal?
Amigos peludomaníacos, soy Genko. Quiero contarles unas historias que me han ocurrido. La primera era cuando tuve alrededor de entre 8 o 10 años. Estaba en la casa de mi abuelo y estaba jugando en un baúl que él tenía cuando me doy vuelta y por la muralla pasa caminando una figura humanoide completamente oscura por la muralla, como si fuese una sombra. Su altura era desde el piso hasta el techo. En la casa de mi abuelo el techo estaba entre 2 metros 20 y 2 metros 30. Y esta cosa avanzó por unos segundos por la muralla y se perdió en la entrada a la cocina. Inmediatamente yo corrí a avisarle a mi tío y juntos fuimos a revisar la cocina. Y no había nada. Él me dijo que yo me había imaginado lo que le contaba y yo sé que lo que vi era completamente real, estaba completamente despierto. No era de noche, incluso era tarde. El segundo fue cuando estaba aquí en mi casa, compartía una habitación con mi hermano y en medio de la noche tuve deseos de ir al baño, entonces siempre lo despertaba para que me acompañara. Y cuando despierto y miro hacia la cama de él, junto a la cama de él, había una persona, así lo puedo definir, de una estatura normal, entre 1.75 m, 1.80 m, y era completamente amarillo. No proyectaba luz, sino que era algo así como autoiluminarse, un color amarillo como el que tienen los patos. Le hablé varias veces a mi hermano y no despertó, y tomé la decisión porque me empezó a dar miedo, el miedo de que fuera él el que me estaba tratando de asustar. Me cubrí la cabeza y me volví a quedar dormido. La siguiente vez, en el mismo periodo de tiempo, en el mismo verano, tenía mucho calor y me fui a la habitación de mi hermana, que no se encontraba en ese momento en la casa, y me recosté sobre su cama. Entonces, en medio de la noche, despierto y levanto mi cabeza y frente a mí, a 1.5 m, estaba esta misma criatura humanoide de color amarillo. No se le veían, no se le distinguían ojos, ni nariz, ni boca, pero yo sentía que me estaba mirando. Estaba en una posición muy extraña, muy muy parecido al paso de Michael Jackson, ese, el paso antigravedad, cuando se le va el cuerpo hacia adelante. Pero esta criatura no tenía los pies apoyados en el suelo, sino que estaba levitando. Okay. Yo volví a bajar la cabeza para seguir durmiendo, cuando por la extrañeza la vuelvo a levantar y lo quedo mirando fijamente. Y esto duró unos segundos y nuevamente me volví a ir hacia la cama y a dormir. No sé qué pudo haber ocurrido, porque en el momento no me provocó miedo ni nada. El cuarto hecho ocurrió en mi habitación. Estaba yo acostado sobre la cama en verano, cuando siento que me toman desde los tobillos. Una mano, siento claramente las manos haciéndose en mis tobillos de las dos piernas. Y yo a lo único que atino en ese momento es a tomarme de la cama y con la otra mano prender la luz, porque fue una sensación muy real, yo no estaba durmiendo en ese momento. Entonces prendo la luz, siento inmediatamente que se me sueltan las manos de los tobillos, y desde entonces que ya no duermo con la luz completamente apagada, sino que coloco una pequeña luz LED que me ilumina parte de la habitación, porque me es imposible poder conciliar el sueño. Todo esto, duermo en mi mesa de noche una botella con agua bendita desde hace muchos años ya, que me da en parte un poco de tranquilidad a los hechos que he sentido. Ahora, esos son mis acontecimientos. Como dato extra, mi papá en la casa de mi abuelo también vio a esa figura, forma de hombre en sombra. Y en esta casa han pasado muchos acontecimientos. Mi hermana, cuando ocupó esta misma habitación que ocupo yo, también vio uno parado en la puerta. Por eso nos entregaron en la habitación a nosotros, porque ella no quiso dormir más aquí. Y ella también dice que vio duendes, aunque esos ya son más relatos de ella, y los podría contar en otra ocasión. Espero que les parezcan entretenidos, son reales, y me encantaría muchísimo que el maestro Sohan pudiera opinar al respecto, porque siempre me ha tenido bastante confusa la situación. Mucha gente ha visto hombres sombras, pero nunca he encontrado casos donde hayan visto a esos seres de color amarillo. Bueno, ahora me despido. Vuelvo a repetir, soy Genko y soy de Chile.
Eso, mi amigo, muchas gracias. Ese hombrecito amarillo, ¿qué significará? Característico, ¿sabes? El color, ¿no? Pues le llamó la atención, Gina.
Sí, saludos a los amigos de Chile que también nos están escuchando. Y aquí hay comentarios. Yo alguna vez quise hacer ese juego, pero bueno, para empezar no es juego, pero dice que se lo quisiste hacer, pero que no le pasó nada. Bueno, fíjate que al final del camino, qué bueno que no te pasó nada, ¿eh? Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita nocturna que tenemos cada noche para escuchar relatos que nos impresionan, nos impactan, pero que además nos gusta el tema. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que pasen la mejor de las noches, descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.